3 de 3, el conversatorio, del prejuicio a la realidad.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a 3 de 3. Nosotros somos Elizabeth y David. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, David?
Muy bien, Eli. El día de hoy nos acompaña Rocío Lin, quien nos compartirá las experiencias y vivencias sobre la discriminación religiosa que ha vivido aquí, en Ciudad de México.
Pues bien, mira, para ello, nuestra compañera Glenda nos dará un breve contexto de esa problemática. Adelante, Glenda.
La sociedad mexicana, en su mayoría practicante del catolicismo, a lo largo de la historia de este país, ha mantenido acciones de poder dominante, en prácticas discriminatorias frente a grupos de distintas religiones, denominadas minoritarias, como lo es el caso de los cristianos evangélicos. Por ello, la discriminación es llevada a cabo por las diferencias simbólicas y físicas establecidas por la supuesta normalidad hegemónica.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, para comenzar, ¿para ti qué es la religión o qué significa para ti ser creyente evangélico?
Pues es una forma de vida la cual conlleva pues tener una práctica religiosa, me lleva a buscar de Dios.
Muy bien. ¿Y nos podrías contar desde cuándo practica esta religión?
Hace 17 años.
¿Qué fue lo que te llevó a practicar esta religión?
Ver un milagro de parte de Dios hacia mi vida.
¿Nos podrías contar cómo fue este milagro que pasaste o que viviste?
Sí, bueno, hace aproximadamente 20 años estaba embarazada, pues clínicamente me desahuciaron a mi bebé en el vientre, me dijeron que tuviera un legrado y no lo aceptamos. O sea, mi esposo, gracias a Dios, dijo que no, que fuéramos a ver una segunda opinión y que si Dios le iba a mandar un bebé malito, pues bienvenido, así lo aceptábamos. Y gracias a Dios, Dios abrió las puertas y mi hijo nació a las 24 semanas de gestación con un diagnóstico de no apto para el buen funcionamiento de la vida. Actualmente, pues mi hijo va a cumplir 20 años, camina, oye, ve, y Dios ha sido con él en su vida grandemente. Entonces eso es lo que me ha llevado a practicar esta religión.
Comentabas hace un momento que no eras de esta religión, que eras practicante otro tipo de religión. ¿Por qué cambiaste? Bueno,
yo crecí en un hogar católico, como la mayoría de aquí de México, pero en una ocasión, teniendo la edad de 15 años, yo era corista en la iglesia católica. Y yo le decía al padre, ¿no?, que quería hacer algo más. Él me permitió ser catequista, pero yo quería leer la Biblia y él no. O sea, me decía que no, que él me rigiera por el cuadernillo que dan para los catequistas. Y de ahí me salí, llegué aquí a la Ciudad de México, conocí al que ahora es mi esposo, tenía yo 17 años. Él me dijo que él era cristiano. Yo la verdad no sabía lo que realmente era. Si yo seguía el catolicismo era porque fue se podría decir que la religión que mis padres me inculcaron, ¿no? O sea, porque crecí en un hogar católico tal cual. Pero a la edad de 20 años vi un milagro en la vida de una de mis cuñadas, en la cual conocí al Dios espiritual. No vi una imagen, no había algo a lo cual adoraran ellos. Simplemente le pidieron a Dios que pues levantara a mi cuñada de la situación en la que estaba y Dios la sacó de un coma que tenía, en la cual clínicamente ya estaba desahuciada. Ahí fue donde tomé la decisión de empezar a conocer lo que era el cristianismo.
Dentro del evangelio católico y del evangelio cristiano hay algunas diferencias. ¿Usted ha notado esas diferencias entre un culto y otro?
Pues lo principal es que en los cultos católicos pues hay muchas imágenes, muy, no sé cómo explicarlo, pero en el aspecto evangélico pues ahí no hay imágenes, se alaba a Dios, se ora, se nos conoce por una denominación muy, que alaba mucho a Dios, de mucha oración, las faldas largas, que ya utilizamos velos. En ese aspecto es donde yo he visto la gran diferencia, ¿no? De que en la iglesia católica pues hay imágenes y en los templos cristianos no hay ni una imagen, no hay algo que represente algo en sí a Dios.
Muy bien, entonces, ¿existen algunos rituales que se practican dentro de Evangelio cristiano? ¿Nos podría decir cuáles son los más representativos o los que más se practican, los más comunes?
Pues en primera yo digo que la vestimenta, porque usamos faldas largas, mangas largas, velos. Luego pues está la oración, y como somos una congregación pentecostal, la cual se reconoce por ser una, en el aspecto de alabar a Dios o de glorificar a Dios, muy escandalosa. ¿Por qué? Porque creemos en el bautismo con Espíritu Santo. Mucha gente no entiende esta parte, pero nosotros como cristianos en ese aspecto somos un poco escandalosos. O sea, glorificamos a Dios en voz alta. Eso es lo que no toques.
Entre ustedes, por ejemplo, está esta parte de el bautismo, también la Santa Cena. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Sábado de Gloria, que así lo conocemos habitualmente entre los católicos? ¿Ustedes lo festejan? ¿La Navidad? ¿Es el mismo, la misma celebración?
No. En lo que es, como comentabas tú, nosotros sí nos bautizamos, se llama por sumersión. Es bautismo en agua, te sumergen todo. Y respecto a lo de Semana Santa o Sábado de Gloria, pues es un día nada más de reposo. Sí llevamos a cabo lo que es Viernes Santo, porque en nuestra iglesia pues hay un culto especial que se llama las siete palabras, que fueron las últimas siete palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Y el Sábado de Gloria nosotros lo tomamos como de reposo, y ya el domingo, que nosotros lo llamamos de resurrección, pues se hace una oración y se cantan alabanzas respecto al tema el día domingo. Entonces sí, tal cual así la Semana Santa, que le llaman, o la Semana Mayor en nuestro movimiento, pues sí se lleva tal cual Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.
¿Y la Santa Cena también la celebran ustedes?
Sí, de hecho en nuestro movimiento está estipulado que cada 15 días se toma Santa Cena en nuestro movimiento.
Bueno, por ahorita como te veo, como te percibo, veo que si vienes con falda, como lo mencionas, es una falda larga, ¿no? O sea, tiene que ser a fuerzas con una falda larga o vestimenta, y como mencionabas hace rato con el velo. Todo el tiempo tiene que tener puesto el velo, solamente cuando están en la oración. ¿Y qué significa el velo? Y por ejemplo, también estoy viendo que no, o sea, llevas como maquillaje alguno, aretes, pulseras. ¿Eso también tiene algún significado?
Ajá, conforme a la palabra de Dios, bueno, nosotros debemos de vestir honestamente. Eso es lo que representa nuestra falda larga. O sea, no quiero decir o hablar mal de una persona que traiga la falda corta, no, simplemente que la honestidad ante todo. Ahora, el velo significa santidad ante Dios o reverencia ante Dios. En algunas religiones utilizan el pelo largo, en nosotros no, nosotros utilizamos el velo tal cual. Y en el momento de estar en el templo o en el culto, sí lo tenemos que tener desde donde entramos al lugar santo, que es el templo, todo el tiempo lo que es la alabanza, la oración, la lectura de la palabra, todo. Ya cuando salimos de este lugar, pues sí, ya no lo quitamos, pero la vestimenta es como una forma de vida, o sea, es nuestra forma de vestir siempre.
A causa de estas diferencias que tú mencionas acerca de pues la falda, el arreglo personal, ¿ha habido o ha existido familiares, amigos o conocidos que hayan interpretado de alguna manera errónea su creencia religiosa, su fe?
Pues yo digo que sí, pero es más que nada, que nadie se ofenda, pero es como decir, falta de, ¿cómo se dice?, de leer o de saber realmente qué es la religión, ¿no? Porque muchas veces, digamos, en el caso mío, mi familia, pues sí me ha discriminado, me ha dicho cristiana o esto. ¿Por qué? Porque yo venía de una religión católica, sí, que después me vine al evangelio, casi la mayoría dicen, ay, a lo mejor eras pecadora, por eso ahora ya practicas esto. Y realmente no es así, simplemente que si yo tomé la decisión de volverme cristiana es porque en mi vida Dios hizo un milagro, el cual yo tomé la decisión de irme por este camino, pero también en la familia, pues ya ahora ya no te invitan tan fácil a una fiesta, ya no tan fácil te vienen a visitarte también a ti, porque saben que les vas a hablar de la palabra de Dios, y al hablarles de la palabra de Dios para ellos es como decir, no queremos saber nada de ti, siendo que la Biblia no cambia. la Biblia no cambia, el que cambia es Cristo, pero muchas veces se sienten como agredidos cuando uno les dice Cristo te ama, o les empiezas a hablar de tu religión, ellos se sienten de, ay, no, no me hables de eso, porque pues yo creo en esto, y es en lo que a mí mis padres me inculcaron, o yo no sé por qué cambiaste, si se supone que nosotros como católicos debemos de seguir hasta que la muerte no. Y no, no es así, simplemente que cada uno toma su propia decisión, y en mi caso, pues yo tomé la decisión de seguir a Cristo, y el cual si mi familia pues no está de acuerdo, pues ya no es cuestión mía, ya es cuestión de cada quien, pero sí. Sí, mi familia sí me ha, no, a lo mejor no ha discriminado, pero sí se ha apartado de mí. Ya no me invitan como antes o ya no me visitan como antes.
A través de esto que comentas, ¿te has sentido tú en lo personal como ofendida, que te han faltado el respeto? ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿qué sentimiento tienes ante ello y más al ser tu familia?
Pues a la vez mal, porque pues uno quisiera que aceptaran, ¿no? Que si uno se cambió de religión, o de forma de vestir, o de forma de ser, pues que nos acepten tal y como somos, pero desafortunadamente no, antes por el contrario, ¿no? Sí ha habido un rechazo o burlas en este aspecto, ¿no? De que cuando llegamos a visitarlos o algo, pues nos llaman aleluyas, como si con eso nos ofendieran, pero realmente no nos ofenden, sino es una manera de que ellos están alabando a Dios sin darse cuenta. Entonces sí, me critican mi forma de vestir, me dicen, ay, deberías de pintarte, o como ahorita, ¿no? Que ya me empiezan a salir las canas, ay, ¿por qué no te pintas tu cabello? Pareces anciana, ay, esto, o sea, ¿por qué no te arreglas? Hay un poquito de maquillaje para tus chapitas. Pues sí, realmente no, porque yo, Dios no se agrada de ciertas cosas, entonces yo a lo que creo que Dios quiere, pues es un corazón contrito y humillado, y que sigamos lo que Dios nos estipula en su palabra, y yo trato de seguir lo que dice la palabra de Dios, y ya si a mi familia no le agrada, pues que queden ellos sin él.
A causa de esto, o por estas razones que acabas de mencionar, ¿ha habido alguna persona externa de su familia, o su núcleo familiar, o conocidos que hayan intentado hacerla regresar o volver al catolicismo?
Sí, porque se supone que ellos, vuelvo a repetir, como crecí en el catolicismo, pues dicen, es que ¿por qué lo dejaste? Si tu papá, mi papá falleció hace muchos años, entonces me dicen, ay, si tu papá viviera, él era muy creyente de la Virgen, o él era muy, muy católico, ¿por qué lo dejaste? Tengo una abuelita que también era muy católica, que de hecho ella se vestía cada año de las Santas Teresitas, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero sí me intentaron decir, es que ¿por qué lo dejaste? ¿Para qué? Le digo, pero pues yo creo que ya soy mayor de edad, y cuando uno crece y busca, porque muchas veces estamos donde estamos por ignorancia, y la palabra de Dios dice que su pueblo se perdió por falta de sabiduría, entonces cuando nos quedamos estancados y no buscamos, en este caso, pues una verdad, por así decirlo, pues a lo mejor sí nos quedamos, pero ahora que yo he encontrado esta parte que es esencial en mi vida, y más que he visto que en este lado del cristianismo he visto los milagros de Dios, he visto la mano de Dios, tanto en mi hijo, como lo mencionaba al principio, como actualmente, pues si él no me diera la fuerza y la fortaleza, pues a lo mejor no estaría aquí, o sea, por eso es que prefiero estar tranquila.
¿Cómo ha sido en sí tu experiencia personal identificarte como una persona cristiana? ¿Cómo lo manejas, cómo lo sientes?
Bueno, pues a donde quiera que voy, pues trato de ser buen ejemplo para mis vecinos, para mi comunidad. Mucha gente se da cuenta porque me dicen, tú no hablas como los demás o no hablas como nosotros, ¿no? La mayoría pues se expresa con palabras soeces. Entonces, en mi caso, pues no, y luego en algunos lados me identifican como tal, o por mi forma de vestir me preguntan, ay, oye, ¿eres cristiana? Y les digo, sí, gracias a Dios. Y hay otras personas que, como saben que soy cristiana, pues se me acercan cuando tienen algún problema, alguna situación. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes orar por mi familia? ¿Puedes orar por tal familiar? Entonces, en ese aspecto, pues trato de llevar una vida correcta, principalmente para ser ejemplo de mis vecinos, de la comunidad donde estoy.
Entonces, por así decirlo, ¿tú sientes que sí existe una libertad de expresión religiosa aquí en Ciudad de México?
En parte sí y en parte no. En parte sí, porque aquí pues no nos prohíben tener una Biblia, nos dan libertad de culto. En ese aspecto pues sí está la libertad, ¿no? Pero en ciertos aspectos a veces vamos, digamos, a un centro comercial Y luego nos ven entrar y como nos ven con nuestras faldas largas, nos mandan a la seguridad, ¿no? Que nos siga por los pasillos, porque no nos vayamos a robar cosas. Desafortunadamente, pues es nuestra forma de vestir y sí nos incomoda que nos manden a la seguridad. Y no nada más ahí, sino también, digamos, en el centro, ¿no? Cuando entramos a algunas plazas, luego entramos y como que dicen, son rateras. O sea, no sé quién les dijo que por usar falda larga nos vamos a llevar algo. Que sí hay gente que sí se dedica a eso, yo no voy a decir que no, pero no todos somos iguales. Y muchas veces por nuestra forma de vestir sí nos señalan. ¿Por qué? Porque luego entramos y nos van siguiendo como si nos fuéramos a llevar algo. Y sí, o sea, y sí es incómodo, ha habido veces que nos hemos tenido que salir de alguna plaza, y más nosotros como comerciantes que nos dedicamos a comprar cosas para la venta, sí nos hemos tenido que salir de los locales porque nos van siguiendo, nos cuidan las manos, o vamos a preguntar por algo y no se toca, no se agarra, o sea, como que sí en ese aspecto sí. Sí, por mi forma de vestir sí me he sentido discriminada en esos aspectos de las plazas o ya sí en centros comerciales.
Y bueno, por ejemplo, aquí en México se celebra mucho el Día de los Muertos, ¿no? Y en las escuelas se invita a participar a estas celebridades del Día de Muertos, del saludo a la bandera, que hemos sabido que en otras religiones, bueno, pues no se permite, ¿no? Celebrar, por ejemplo, el Día de la Bandera, no está como tal constituido. Pero, por ejemplo, ¿en ustedes hay algún problema en celebrar el Día de Muertos o celebrar el Día de la Bandera, la Navidad?
Respecto al Día de la Bandera, en la bandera no hay ningún problema porque es nuestra nacionalidad. Gracias a Dios tenemos una nacionalidad, el cual es libre de practicar la religión cristiana. En lo de Día de Muertos, sí, no lo practicamos. ¿Por qué? Porque los muertos, muertos está, dice la palabra de Dios. Y nosotros como celebramos la vida, porque Cristo resucitó de los muertos. Entonces, no tenemos nada que ver la luz con las tinieblas. ¿Sí creemos en la muerte? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que morir. ¿Para qué? Para resucitar un día con nuestro Señor Jesucristo. Pero tal cual venerarla, tal cual respetarla o celebrar lo que es días tradicionales como el 31 de diciembre, el 1 de noviembre, 2 de noviembre, tal cual no lo celebramos. Y también en las escuelas yo he hablado con las maestras o piden algún adorno o algo y yo les digo, mi hijo no lo practica, entonces cualquier cosa, y hasta le he dicho a mi hijo, no hagas lo que te pidan, es que me pidió una calavera, ¿no? Ahorita en artes plásticas dijeron que iba a ser una calavera. Yo le dije, dile al maestro que no, y si te dice algo, dile, aunque me ponga cero, o sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ante Dios para nosotros eso está mal. O sea, ya si ellos no respetan, y se supone que deberían de respetar, porque cuando uno hace la inscripción nos pregunta, ¿no? O hay una hoja, un formato, donde viene qué religiones, y se supone que si nos están preguntando es para saber, ¿no? Como hay algunas religiones, bien lo decías tú, que sí no permiten hacer honores a la bandera, en nuestro caso sí, en Navidad. Tal cual el 24 de diciembre, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ¿no? Pero como aquí se celebra en México el 24 de diciembre, nosotros también. No tal cual adoramos al niño Dios, no tal cual tenemos una imagen del niño Dios, no. Pero que sí aceptamos que nació el Redentor del mundo, sí. Y ponemos árbol navideño, también en algunas religiones no lo permiten, porque creen que es una adoración al árbol de Navidad. Nosotros no. Nosotros lo vemos como un adorno a la casa de Dios, tal cual ponemos esferas, ponemos escarcha, luces navideñas. Hay veces que a los niños se les da un aguinaldo o una bolsita de dulces como tal referencia a la Navidad. Pero así que adoremos al árbol o que digamos, ay, es que es Navidad y viene Santa Claus, no. A Santa Claus tampoco, porque es un santo el cual nosotros no adoramos a nadie más que sea a Dios.
Y por ejemplo, en este caso, usted dice que el árbol lo toma como para adorno, ¿no? Adentro del templo. ¿Pone nacimiento?
No, nacimiento no. Nacimiento no, pero árbol sí, sí adornamos todo lo que es el área del templo, las ventanas, sí. Lo que sí no ponemos es muñecos de nieve, ahora Santa Claus tampoco. Sabemos que pues Santa Claus viene de Estados Unidos, entonces no, tampoco lo celebramos tal cual, ¿no?
Bueno, con lo que comentabas hace un momento sobre el Día de Muertos y los niños, ¿consideras entonces que México realmente no te da tu libre expresión o a los niños, o sea, que realmente no sea la escuela laica como lo maneja pues el país?
Pues muchas veces no, porque los maestros sí exigen que los niños lleven su material. O sea, les dicen, ustedes deben de traer X material, ¿no? Te comentaba, mi hijo me comentaba de artes plásticas, ¿no? Es que vamos a hacer una calavera y tal cual pidieron tal material. No, no lo lleves. O sea, de nada sirve que te pongan una hoja o que sea la escuela laica si realmente los maestros no llevan a cabo tal cual orden, ¿no? Y no estoy diciendo que por ser mi hijo hagan una excepción, no, porque no es el único, son varios niños. Entonces, en este caso, sí creo que deberían de poner para esas fechas otra actividad, digamos, a nuestros hijos. No tampoco, como él no lo va a hacer, reniégalo o hazlo a un lado. No, simplemente ya saben que quién puede hacer esto, háganlo, y quien no, van a hacer esta otra actividad. Pero ese día los dejan sin trabajo y tal cual pues no respetan sus derechos, ¿no? Como niños cristianos.
Bueno, también siguiendo con el tipo de fiesta de Día de Muertos, ¿cuál es tu opinión acerca de ese tipo de personas que sí lo celebra o que sí lo festeja o que los niños se disfrazan y pues hacen sus fiestas, celebraciones?
Mira, como una tradición mexicana que conozco porque vengo de la Iglesia Católica, pues está bien para ellos que lo celebren, que lo festejen. Pero tal cual que ya involucren el Halloween, que no es de nuestra nacionalidad en primera. En segunda, la Biblia nos dice que no debemos de pasar a nuestros hijos por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, independientemente de la religión que profesemos, tanto católica como cristiana, como evangélica, cualquier religión, todas las religiones nos hablan de lo mismo, de la muerte, de la invocación al diablo. Hay un video como tal, me gusta ver, estudiar un poco las religiones. Hay un video de un padre católico que exhorta a los padres de que por qué visten a sus hijos, que siendo hijos de Dios, los vistan de diablos, los vistan de murciélagos, los vistan de X cosa. Eso es lo que está mal, o sea, es lo que yo veo mal. O sea, yo como cristiana no lo festejo. Si los mexicanos tal cual lo quieren hacer, pues están en su libre albedrío. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que los niños se disfracen de ciertos personajes que son tiniebla, ya sea niños católicos, porque aún los padres rechazan eso, ¿no? En las escuelas, cuando son esos días, mi hijo no va. Pero hay niños que sí van disfrazados. Pero la mayoría de las escuelas dicen de catrinas o de calaveritas. Y hay padres que los visten, vamos, de momias, de X personaje. Entonces yo digo que ahí como que están confundidos, más bien.
¿Has tenido algún problema con tu hijo o algo así por ese tipo de situaciones? De que el niño, pues por ser niño, pues se quiera vestir igual que los demás, ir a pedir calaverita o ese tipo de situaciones.
Fíjate que no, porque desde pequeños les hemos inculcado. ¿Que sí le llama la atención? Sí, pero que se quiera disfrazar o que quiera ir a pedir calaverita, no. Porque como tal lo hemos instruido conforme a la palabra de Dios. Entonces cuando ha habido esas fechas, él ya sabe, a pesar de que tiene 11 años, él ya sabe que no practicamos eso. ¿Que sí le llama la atención? Sí, como niño. Todo niño es curioso, todo niño quiere saber, pero para eso estamos nosotros como padres, para guiarlos y saber que la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. A nosotros como padres, independientemente de la religión que profesemos, tenemos que guiarlos respecto a lo que nosotros creemos. Entonces cuando tú desde pequeños empiezas a instruirlos, empiezas a enseñarles, pues sí, les llama la atención, sí, pero ellos ya saben que no está bien y a Dios no le agrada.
Bien, por último, y para concluir este tema del evangelismo dentro de la Ciudad de México, ¿qué mensaje le comunicarías a las personas que discriminan o atacan a otras religiones diferentes a la suya?
Bueno, que estudiemos, que no seamos ignorantes, que sí hay veces que atacan muchas veces la religión, pero porque no la conocen. Y nosotros cuando estudiamos o leemos o nos enfocamos en algo, digamos en este caso, ha habido padres católicos que han tratado de evadir o tratar de, ¿cómo dicen?, luchar, ¿no?, contra el cristianismo, se han convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque han buscado, han estudiado. No se quedan con lo que creen, sino buscan, leen. Hay veces que en nuestra iglesia hay cursos cada año de escuela bíblica de vacaciones. Yo apenas tuve un grupo un poco complicado, que son los jóvenes. Y jóvenes, no estoy hablando de mi religión, porque aceptamos jóvenes de la colonia. Entonces, estamos en una colonia muy difícil donde se practica la santería, la hechicería y sobre todo el culto a la muerte. Entonces, cuando llegan a nuestros grupos estos jóvenes, sí se nos hace un poco complicado porque nosotros tratamos de hablarles de temas de la palabra de Dios. No es nuestro tema, sino son enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos nos empiezan a hablar de la muerte, nos empiezan a hablar de X religión, nosotros les decimos, es que la palabra de Dios dice así, o la palabra de Dios dice así. Pero como jóvenes, no tienen la inquietud, sino nada más se dejan llevar, y muchas veces es por la moda. Ah, porque mi amigo y mi amiga creen, yo también. Entonces, yo sí invitaría a que estudiemos. O sea, si somos católicos, seamos católicos bien. Si somos cristianos evangélicos, seamos cristianos evangélicos bien. Si somos de X religión, lo seamos, pero informándonos. O sea, que no seamos ignorantes en la palabra, sino que si lo vamos a hacer, que sea con conocimiento, a saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos sabemos que el día que muramos, vamos a tener vida eterna. Ahora, tú, dependiendo de la religión que estés, ¿a dónde vas? ¿Después de la muerte qué? Eso es lo que debes de investigar. O sea, que no te quedes con lo que te han enseñado o lo que has aprendido, sino que busques y llegues al fondo de tu religión y digas, bueno, yo estoy creyendo en esto, ¿a dónde voy a ir a dar después de que ya no esté? Porque muchas veces nos quedamos de que, ah, pues tú te mueres y te vas al limbo. El limbo no existe. O sea, si hemos leído, independientemente de la Biblia que tengamos en nuestra casa, independientemente de la religión que profesemos, pues muchas veces es que se mueren y se van al limbo y con tres oraciones los sacamos. No, o sea, investiga. Porque yo, como te digo, yo también venía de un lugar católico en el cual yo decía, mi papá me cuida, ¿no? Porque mi papá murió cuando yo era una niña. Mi papá esto, mi papá el otro. Y ahora que sé que los muertos no me cuidan, que los muertos muertos están y los muertos no saben nada, digo, entonces yo a quién le hablaba y a quién le decía. Pero ahora que lo sé, que he investigado, que he buscado, y gracias a Dios, la Biblia es un medio el cual nos lleva a la verdad. Digo, pues yo invito a que la mayoría de gente, si va a ser buen católico, sea buen católico, pero leyendo la palabra de Dios. Si va a ser un buen cristiano, que sea cristiano, leyendo la palabra de Dios.
Muy bien, pues aquí tenemos la presentación de Rocío, quien nos dice al final, como conclusión, que es la tolerancia, el respeto y la información de la sociedad mexicana frente a las religiones minoritarias, ¿no? Porque aquí, pues, como lo anunciábamos en la introducción, pues es un país católico hegemónicamente. Muchas gracias por habernos acompañado, por informarnos, por darnos tu punto de vista sobre este tema que es bastante importante.
Bueno, gracias a ustedes porque creo que por medio de estos medios, pues tenemos voz y voto, ¿no? Muchas veces no hay quien nos escuche, simplemente se dejan llevar por la mayoría y desafortunadamente los que somos minoría, pues nos hacen a un lado, nos relegan. Y siendo que si somos un país libre y soberano, pues debería existir esa libertad, ya sea en los mínimos como en los mayoritarios.
Muy bien, nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias, que tengan bonita tarde y nos vemos en la próxima.